Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Diputación Provincial confirma su aportación al proyecto del nuevo tejado de la Catedral de Málaga para esta obra que acabará con el histórico y grave problema de las filtraciones de agua en el templo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es martes 11 de octubre, víspera de festivo nacional. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy hablaremos del proyecto de la catedral, por cierto, junto a su arquitecto Juan Manuel Sánchez de la Chica, pero también hablamos de obra pública. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes. Vamos a hablar de obra pública poniendo un dato sobre la mesa. En lo que va de año, en Málaga se han quedado desiertas 53 licitaciones, son proyectos de ingeniería y, como decimos, de obra pública, proyectos que suman un importe superior a los 40 millones de euros, pero que no se pueden adjudicar por la falta de interés de las empresas constructoras, que no se arriesgan a asumir contratos en un contexto económico tan complicado con el actual, con precios tan elevados en el sector de la construcción. Una realidad que ponen hoy sobre la mesa desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP.
Pues vamos a conocer a esta hora más detalles. Nos escucha ya Ana Estella, ella es gerente de CEACOP. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, gracias. Para que entendamos el alcance de lo que está ocurriendo, ¿cuál es exactamente la problemática?
Bueno, la problemática venimos advirtiéndola ya desde el segundo semestre del 2020. Dado el contexto actual que vivimos de incertidumbre en general y mundial, el sector de la construcción se ve muy afectado, en particular por el alza y el incremento desorbitado e incontrolado que están sufriendo los materiales claves para nuestro sector. Claro, aunque el Gobierno central y la Junta de Andalucía han desarrollado unos decretos para tratar de realizar una revisión extraordinaria de precios, la realidad que vivimos es que la voluntad es de solucionar el problema, pero la realidad es que los expedientes no se están revisando. Entonces, pues claro, el sector está ahora mismo muy, muy tensionado.
Ustedes desde CEACOP reclaman al Gobierno central, también a la Junta de Andalucía, que revisen precisamente esos precios de los contratos de obra pública. ¿Esto se puede aplicar a los contratos que se liciten a partir de ahora o también a los que ya están adjudicados?
La realidad es que los decretos definen un marco muy concreto para que los expedientes sean revisables. El decreto del Estado dejaba fuera muchísimos contratos propios de Andalucía, dado que las diputaciones y ayuntamientos contratan con pymes en contratos mucho más pequeños que lo que el Gobierno central suele licitar, y el decreto de Andalucía nos tenía muy satisfechos en el sentido de que abría un poco ese marco de acceso a la revisión de contratos. Sabemos que existe una mesa bilateral de negociación entre la Junta y el Gobierno central para que el decreto de la Junta de Andalucía, que desarrolla en parte el del Estado, siga vigente, y estamos muy pendientes del resultado de esta negociación.
Ana, puede ocurrir, claro, no solo que se queden desiertos los concursos de licitaciones que no encuentran una empresa que las acometa, sino que empresas que ya tienen adjudicado un contrato acaben diciendo, oye, pues no me interesa porque los precios han subido tanto que el presupuesto que yo tenía pues no se ajusta ahora a la realidad y no me sale a cuenta hacer el proyecto. Si una constructora es adjudicataria de un proyecto y renuncia a él, ¿a qué se enfrenta? ¿Las administraciones imponen sanciones, penalizaciones de algún tipo ante una situación así?
Sí, correcto. No es una situación deseada en absoluto la rescisión de un contrato de forma unilateral. ¿Qué ocurre? Que para evitar esas sanciones, muchas empresas lo que están haciendo es ralentizar el ritmo de la obra. No abandonan los contratos de forma definitiva, pero la ralentización afecta igualmente a la ejecución en plazo de la infraestructura. Por lo tanto, la situación es seria. Nosotros desde CEACOP apelamos a la responsabilidad y urgencia en resolver, que tampoco resuelven los decretos con la revisión de precios la situación, pero sí amortiguar el golpe que desde hace ya tiempo las empresas están soportando de forma unilateral.
Hablamos de sanciones económicas o, por ejemplo, la imposibilidad de presentarse a nuevos concursos. ¿Esto cómo
funciona? Depende de los pliegos de contratación, normalmente económica, y puede llegar a algún tipo de traba en contrataciones y licitaciones posteriores en función de la gravedad del abandono de la obra.
Destacábamos un dato al principio, 53 licitaciones desiertas en Málaga en lo que va de año, contratos por más de 40 millones de euros que de momento no se van a adjudicar porque no hay empresas interesadas en ello. ¿Qué ocurre ahora con esos proyectos?
Pues se tendrán que volver a licitación. Nos consta que muchas administraciones están reteniendo algunos proyectos porque están revisando las bases de precios para tratar de ajustar los precios de los contratos al mercado actual. Esto nos parece una buena medida, pero debe de agilizarse. El hecho de que los contratos se queden desiertos paraliza la inversión en infraestructura y eso a nadie le interesa.
Estamos hablando con Ana Estella, es gerente de FEACOP, el círculo, en este caso, de empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública. Precisamente, hablando de obra pública, Ana, hablamos de contratos de este tipo. ¿De todas las administraciones es una problemática común a todos los niveles, desde el gobierno central a los ayuntamientos?
En realidad, a todas las administraciones le está suponiendo un problema. Las comunidades autónomas en general, todas, la nuestra que nos ocupa fundamentalmente la Junta, está haciendo un gran esfuerzo, pero el esfuerzo no puede quedar solo en la voluntad, sino que hay que agilizar la tramitación de los expedientes. Dentro de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos tienen una capacidad resolutoria más limitada, no existe presupuesto tampoco definido para hacer estas revisiones efectivas y, claro, la eficacia de la herramienta no está siendo todo lo ágil que a nosotros nos gustaría.
¿En qué medida esta situación puede poner en riesgo que lleguen los fondos europeos para el desarrollo precisamente de proyectos como, por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga?
Pues es directa, ¿no? Si no cumplimos con los plazos exigidos por Europa para la tramitación de un fondo, pues de todo es sabido que ese dinero y esa inversión pues se puede perder. Entonces, apelamos de verdad a la responsabilidad porque la situación es crítica, no solo en nuestro sector, en muchísimos sectores, pero en concreto en el de la construcción, consultoría y obra pública, es muy relevante dado que hay una capacidad de inversión enorme que no puede ralentizarse. Si la tensión continúa, las empresas, muchas de ellas, se verán obligadas a pues lo que está pasando, a no ir a licitar, a abandonar contratos y, bueno, y con las consecuencias tan graves que esto puede tener para el tejido empresarial andaluz, para un sector clave para la economía de nuestra tierra.
Tenemos ejemplos en la provincia de Málaga y también los tenemos en la capital. Hay algunas obras que están paralizadas. Por ejemplo, aquí cerca de la radio, cerca de la Alameda de Colón, tenemos ese puente de Tetuán, sentido hacia el centro, bueno, pues que se igualó con la otra acera, ¿no? Una obra que se ha quedado a medias. Podemos ver esas barandillas tapadas con plásticos, con bolsas de basura, con vallas, precisamente porque la empresa que acometió esa obra pues está en concurso de acreedores, ¿no? Yo creo que es una muestra, una pequeña muestra, un botón de lo que está sucediendo no solo a nivel de la ciudad de Málaga, sino también a nivel de la provincia y también de Andalucía. Problemática que hoy hemos querido poner de relieve junto a Ana Estella, gerente de CEACOP, como decimos, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Pues Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias. Y Carmen, vamos a hablar ahora un asunto que no es obra pública, pero sí que va a llegar financiación precisamente de las administraciones.
Exacto, la Diputación Provincial ha confirmado hoy su aportación al proyecto del nuevo tejado de la Catedral de Málaga. La institución anuncia una aportación de 3.250.000 euros para esta obra que acabará con el histórico y gravísimo problema de las filtraciones de agua en el templo. Vamos a escuchar a Francisco Salado, es el presidente de la Diputación.
La Diputación Provincial de Málaga estará ahí en la recuperación del tejado de la Catedral, ¿no? Es un bien de interés cultural, patrimonio de todos los malagueños, que forma parte de nuestra historia, de la provincia, de Andalucía, y siempre hemos estado dispuestos a colaborar financieramente en su recuperación.
Este proyecto requerirá de una inversión de 16 millones de euros, fondos que aportarán el propio obispado a través de un crédito bancario y las administraciones públicas, previsiblemente Ayuntamiento de Málaga, Diputación, como decimos, y Junta de Andalucía. La semana pasada el consistorio daba el primer paso confirmando el primer millón de euros para la obra, de la aportación total, unos 4 millones de euros que aportará el Ayuntamiento, y hoy es la Diputación la que anuncia esos 3.250.000 euros. Ya en el presupuesto provincial para 2023 se contemplará una primera partida para contribuir a la financiación de las obras.
Creo que es urgente y necesario acometer esas obras por las humedades y el peligro que tiene la catedral de deterioro y, por supuesto, como he dicho anteriormente, reitero nuestro compromiso. Pondremos una partida ya en el presupuesto de 2023 e iremos poniendo las restantes partidas para que en el plazo que hay contemplado en la ejecución del proyecto, pues tenga la financiación garantizada de esos 3.250.000 euros.
Las obras de la cubierta de la catedral durarán al menos 2 años y contemplan la construcción de un nuevo tejado, la restauración y ampliación del sistema de bajantes y la impermeabilización de las terrazas sobre las capillas del templo. Y Andrés, te hablo también de otro proyecto, este más a pie de calle, que va a interesar sobre todo a los vecinos de Welling. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha activado hoy la contratación de las obras para la mejora de las redes de drenaje del parque de Welling, un proyecto que permitirá abrir el kiosco del parque y poner en servicio los aseos, una obra que cuenta con un presupuesto de 165.000 euros y 3 meses de ejecución. Y del aeropuerto nos llega hoy un dato. En septiembre se ha rozado la cifra de 2 millones de viajeros. Supone el 93% de los viajeros registrados en septiembre de 2019. Por tanto, casi recuperando el nivel prepandemia en este último mes. 8 de cada 10 viajeros han llegado en vuelos internacionales. De hecho, el mercado extranjero mantiene un significativo ritmo de recuperación, de reactivación, según AENA. Los países con mayor demanda son, por este orden, Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda. Y ya que hablamos de asuntos que tienen que ver con el turismo, otro dato. La provincia va a cerrar la temporada alta de turismo con una subida del empleo hostelero del 11% respecto al año pasado, unas cifras de trabajadores por encima de los 96.000, según datos del Ministerio de Trabajo que ha recogido la Asociación de Hosteleros de Málaga y la Confederación Hostelería de España. El pico de agosto, por encima de los 101.000 afiliados a la Seguridad Social en el sector, supuso el récord histórico de contratación. Hoy, por cierto, se conmemora el Día Nacional de la Hostelería. Y nos vamos ahora a sentar delante del ordenador, delante del navegador, el buscador, para poner limpiezademálaga.es. Te vas a encontrar ahí con una página web renovada, la web de Limasam, que es la empresa municipal de limpieza de la ciudad. Ahí vas a poder encontrar información sobre la ubicación de los contenedores, qué residuos se pueden depositar en un punto limpio y dónde y en qué horarios están los puntos limpios móviles, cuándo depositar los muebles en tu calle junto al contenedor para que los operarios de Limasam se los lleven, o poder informar sobre incidencias relativas a la limpieza de la ciudad. Una herramienta online, como decimos, renovada para favorecer la colaboración entre el propio operario y el ciudadano. En eso insiste la concejala responsable de Limasam, Teresa Porras.
Hay gente que sí sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y hay otros ciudadanos que no saben lo que tienen que hacer o no quieren saber lo que tienen que hacer. Que ahí también ahí está la tercera pata. Entonces, bueno, lo que estamos intentando con esto precisamente es para que tengan toda la información a su alcance, que utilicen los medios que hay a disposición del ciudadano y esa colaboración que es la que pedimos. Colaboración y, bueno, y lo que se está haciendo con la página web precisamente es ponerla lo más fácil posible para que nadie tenga dudas.
Andrés, y te cuento también un aviso que hacen desde la Policía Nacional, nos lo acaban de remitir para contárselo a los oyentes, porque están advirtiendo de un nuevo repunte en los casos de estafas a clientes de bancos a través de mensajes de móvil, a través de SMS. Todo comienza con envíos indiscriminados de mensajes en los que supuestamente la entidad bancaria comunica que hay un problema con la tarjeta o con la cuenta. Después los cibercriminales contactan telefónicamente con las posibles víctimas, les hacen creer que son gestores de su banco y se ofrecen a solucionar la supuesta incidencia. El contacto parece real, pero no lo es, así que ahí queda esa advertencia de la Policía Nacional, un nuevo repunte en los casos de estafas a clientes de bancos a través de SMS.
Y además cada vez están más refinados, porque ya incluso te llegan esos mensajes que lo que quieren pues es que pinches en un enlace para, en fin, o para una cantidad, para que le entregues una cantidad económica o para obtener tus datos, te llegan en el mismo mensaje, el mismo número que el del banco suele enviarte cualquier notificación. O sea, a través del número oficial.
En el mismo hilo de mensajes aparece el de la estafa.
Exactamente. Ese, tengo que confesar que casi que pico, porque claro, te llega desde el mismo número que el banco de manera oficial siempre te ha mandado los mensajes. Así que, bueno, y hay otro que está también muy extendido los últimos días aquí en Málaga. He visto varios casos que te mandan una carta como si hubieras cometido una infracción de tráfico, ojo, en Perú, o sea, desde hace unos días, ¿no? Yo creo que, hombre, es complicado, ¿no?, que te hayan multado en Perú con el coche los últimos días, pero bueno, dice, bueno, pues a lo mejor me han cogido los datos, alguien está conduciendo con mis datos allí y tal. Bueno, pues que también es una estafa y todo esto se puede encontrar en internet, toda la información, pero que los bancos no suelen pedirte datos personales ni que pinches en un enlace a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Bueno, es apuntarlo. Pues Carmen, a las 2:20, más información. Si pasa cualquier otra cosa, la contamos. Gracias.
A ti, Andrés. Try.
just like a baroness, middleman in China, but down to get your mind. Then again, incidentally, you're that way. Love you came naturally from Paris. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine.
Nos situamos en un día como hoy, un 11 de octubre, pero del año 1974, es decir, hace 48 años. Por cierto, cayó en viernes, que es cuando antes se solían lanzar precisamente las nuevas canciones, ¿no? Los grupos lanzaban al mercado, se publicaban sus singles y sus álbumes. Bueno, pues ese viernes, 11 de octubre de 1974, el mundo escuchaba por primera vez esta canción de Queen. Su título, Killer Queen, ya ha pasado la historia por ser el primer éxito de la banda liderada por Freddie Mercury. En la portada del single de vinilo de 7 pulgadas se podía ver a los cuatro integrantes, John Deacon, Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May, vestidos de blanco sobre un fondo del mismo color. Killer Queen fue la primera canción de los británicos que se colaba en el top 3 de la lista de éxitos en Reino Unido, una de las listas más exigentes de todo el planeta. Bueno, pues hoy esta canción cumple 48 años, casi medio siglo. ...12:46, esto es Herrera en COPE más Málaga, en la sintonía del 97.1 FM... ...882 de onda media. Enseguida vamos a echar un vistazo al tráfico, que está la cosa revuelta, sobre todo por el interior, al tráfico no, al tiempo, quería decir, que está la cosa revuelta sobre todo por el interior de la provincia. Vamos a ver cómo viene tanto este día, lo que queda este día de este martes, como mañana miércoles, día festivo.
Herrera en COPE
más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 4 de la tarde, Leganés Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Idaterm, el almacén de venta de materiales para los profesionales de la construcción, llega a Málaga. Con stock siempre disponible, buenos precios todos los días del año y asesoramiento por parte de profesionales. Abrimos a las 7:30 de la mañana. Idaterm, en calle Tajamar, Polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
Es martes 11 de octubre, jornada en Málaga de cielo cubierto, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y pueden ser incluso localmente fuertes. De hecho, Meteorología mantiene activo el aviso por lluvias y tormentas en toda la provincia, excepto donde menos llueve siempre, en la Axarquía. En las precipitaciones, donde hay alerta amarilla, que es en Antequera, en Ronda, en la capital, la Costa del Sol y Guadalhorce, pues se pueden alcanzar hasta los 25 litros por metro cuadrado. Incluso en el litoral, en zonas de costa, no se descarta alguna niebla. Y en cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente las máximas y nos damos una vuelta por la provincia. Por ejemplo, en Ronda no van a pasar de los 21 grados, de los 22 en Antequera. En la capital no se van a superar los 23. En Marbella el termómetro llegará hasta los 24 grados y en Vélez, Málaga, el valor más alto de hoy, allí se van a alcanzar los 25 grados. Mañana, día festivo, mañana miércoles 12 de octubre. Bueno, pues día de la Hispanidad, va a continuar la inestabilidad y la posibilidad de chubascos, y todo esto en una jornada en la que van a subir las máximas. Van a rondar los 25 grados prácticamente en toda la provincia, Antequera, Málaga capital y Marbella. Y de nuevo, Vélez Málaga volverá a registrar el valor más alto. Ojo, porque mañana se llegará ahí, en esa zona de Málaga, a los 27 grados. Vamos a hablar un poquito de economía, economía bien llevada, bien tirada, economía fácil Y es que como cada semana echamos un vistazo a la actualidad del dinero, de como la llaman también, de la mosca, de la tela, ¿no? De la guita, bueno, con ayuda del director de Renta 4 Banco en Málaga, que es Álvaro Parte Arroyo, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de hablar de nuevo contigo, encontrarnos en esta sintonía. Álvaro, se habla mucho de la crisis energética, de la necesidad de hacer transformaciones en Europa. ¿De esto se avanza algo? ¿Se puede contar algo, Álvaro?
Sí, bueno, la dependencia energética estructural del exterior que tenemos aquí en Europa pues va a pasar factura al futuro económico. Y conseguir mayor independencia energética necesita años de planificación y de ejecución. Así que cualquier medida de urgencia que se tome ahora pues va a tener una eficacia limitada y los efectos beneficiosos significativos solo van a poder ser a largo plazo. Una de las características de la Unión Europea precisamente en la última década ha sido su superávit en la balanza por cuenta corriente. Es decir, se han vendido, se han exportado más bienes y servicios al resto del mundo de los que se han comprado. Y este superávit pues ha sido uno de los principales respaldos del euro como divisa desde que se creó. Pues la dependencia energética europea del exterior ha provocado que los altos precios actuales del gas y el petróleo pues conviertan ese superávit en déficit.
Que se ha vaciado la hucha, básicamente, ¿no?, en ese sentido. Oye, y este déficit, esta pérdida en Europa, desde ahí, desde Renta 4, ¿cuál es el vaticinio que hacéis? ¿Se va a mantener durante mucho tiempo?
A ver, sí parece que puede convertirse en estructural. Aunque Europa haya conseguido reducir su dependencia de las importaciones energéticas rusas del 45% al 9%, esto ha sido a costa de un aumento de precios exagerado. Y bueno, con la situación actual, nada hace pensar que los precios del gas vuelvan a nivel de hace 2 años. O sea, hay que recordar que los altos precios del gas eran anteriores a la guerra de Ucrania, ¿vale? Y por lo tanto, ante la imposibilidad y la falta de voluntad de desarrollar fuentes de energía autóctonas fiables a corto y medio plazo, la enorme factura de las importaciones pues va a continuar.
A los economistas, Álvaro, le preocupa eso, bueno, también nos debería preocupar a todos, ¿no? Pero eso de el dólar frente al euro, el euro frente al dólar, esto también depende de esa evolución de una moneda frente a la otra, ¿no?
Sí, sin duda. Lamentablemente para Europa la mayoría de las importaciones se pagan en dólares, no en euros. Ah. Sobre todo las importaciones de energía. Y por eso, aunque el precio del crudo en dólares esté ahora a los mismos niveles que en diciembre del 2014, en euros es un 30% más caro por la depreciación del euro. Es decir, el coste de la energía es mayor porque se paga en dólares. Y las sanciones han provocado una bajada del 33% de las exportaciones a Rusia, mientras que la factura de las importaciones de productos rusos ha aumentado en un 70% por el aumento del precio del gas.
Casi nada, la bajada del euro frente al dólar. Bueno, en teoría hace más atractivos los productos europeos en los mercados internacionales, ¿no?
Sí, en principio sí, pero esta vez no está siendo así. El enorme aumento del coste de la energía está provocando que los productos industriales pierdan competitividad en los mercados internacionales a pesar del descenso del euro frente al dólar. La industria europea está perdiendo pues eso, competitividad. Los niveles actuales de inflación seguramente sean coyunturales y tiendan a la baja, los precios se deberán moderar, pero los precios al consumo pueden incluso seguir subiendo, aunque no crecerán como el último año. Pero no parece que los precios de la energía vayan a volver al nivel de hace un año. Es decir, aunque el precio del gas en Europa ha caído al 50% desde los máximos de marzo y agosto, ha caído ya un 50%, pero su nivel actual es 3,5 veces el precio que teníamos en septiembre del año pasado. Así que la dependencia energética europea del exterior en este entorno de altos precios de la energía pues implica una salida de riqueza de Europa hacia países productores, una pérdida de competitividad de productos industriales europeos, sobre todo en Alemania, y un déficit por cuenta corriente que va a hacer que el euro se debilite. Es decir, Europa al final es la gran perjudicada de la situación actual.
Está claro, está claro. El análisis, ¿no?, que nos hace Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4. Por cierto, Álvaro, me han contado, porque esto de la economía es fascinante, ¿no? Aquel que le gusta la economía, pues entenderla, ver cómo se va a comportar, intentar adelantarse a los cambios. Tengo entendido que el próximo miércoles viene vuestro presidente. Cuéntale a los oyentes cómo puede asistir para poder asistir a esa charla, valga la redundancia.
Sí, Juan Carlos Sureta, que es el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, va a ofrecer una conferencia en Málaga el próximo miércoles, el día 19, a las 7 de la tarde, en el Hotel NH Málaga, Y en este evento pues se van a tratar temas de actualidad y se van a exponer perspectivas económicas, financieras de cara a final de año. Y bueno, están invitadas, como dices, todas las personas a las que puede interesar, reservando plazas, eso sí, porque el aforo es limitado y está generando mucha expectación. Así que a quien le interese pues nos puede llamar al 952 60 28 22 o escribirnos un email a málaga@renta4.es y por supuesto pues encantados de recibiros. Allí os esperamos.
Bueno, pues el presidente de ejecutivo, en este caso de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, conferencia en Málaga, como bien ha dicho Álvaro, el próximo miércoles 19 a las 7 de la tarde en el NH Málaga, por ejemplo, málaga@renta4 con número, málaga@renta4.es, ahí puede escribir un mail si quiere reservar alguna plaza, porque como bien dice Álvaro, Parte Arroyo es de aforo limitado. Bueno, pues los expertos en inversión de Renta 4 Banco te atienden en su oficina, recuerda, de Alameda de Colón, número 9. También puedes contactar con ellos a través de la web R4, con número R4.com. Pues, director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y arrojarnos un poquito de luz de un tema que a veces nos cuesta entender.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buena tarde. Saludo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Y a esta hora, 4:03 para alcanzar la 1 de la tarde, te hablo de AM Seguridad, una empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate, toma nota en amseguridad.com.
Si tengo que escoger, sé que contigo siempre estoy mejor.
Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita, y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica.
Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo.
Bueno, te contábamos hace unos minutos al arranque del programa que la Diputación Provincial ha confirmado ya su aportación al proyecto del nuevo tejado de la Catedral de Málaga. El Ayuntamiento ya liberó 1 millón de euros, tiene intención de aportar 3 más, en total 4, y hay por ahí sobrevolando un convenio, ya se ha adherido la Diputación de Málaga, como decimos, con 3.250.000 euros para sacar adelante un proyecto cuya cuantía total se estima en unos 16 millones. Faltaría la Junta de Andalucía por pronunciarse y ya sabemos que en este caso el Obispado, el Cabildo, pues va a aportar unos 3 millones de euros a través de un crédito bancario que va a solicitar y entre todos pues alcanzar esa cifra mágica de unos 16 millones de euros para sacar adelante esta obra. Por cierto, una obra de la que en unos minutos te vamos a dar más detalles porque va a estar con nosotros precisamente el encargado, el arquitecto de la catedral, que es Juan Manuel Sánchez de la Chica, que nos va a hablar precisamente de los pormenores, ¿no?, de esa obra, sin duda alguna, que todos tenemos ganas de que empiece para que comiencen ya a eliminarse los problemas de filtraciones y humedades que tenemos en nuestra catedral. Bueno, pues te voy a dejar ahora con la información nacional e internacional. Te dejo en buena compañía. Justo después continuamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga, y además con una coplilla maravillosa, vaya tándem, Ricky Martin y Carlos Vives. Te dejo un poquito con esto.
Me quedo, me quedo, me quedo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga. Estás en Herrera, en COPE más Málaga. Mi nombre es Andrés García. Bueno, lo veníamos contando. La Diputación Provincial se suma al Ayuntamiento de la capital y anuncia una aportación de más de 3 millones de euros para la obra del tejado dos aguas de la catedral. Vamos a hablar de esa actuación en el primer templo malagueño. Una obra para dotar a la catedral de un tejado que está, sin duda alguna, esa actuación más cerca. El proyecto tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ya ha concedido la licencia de obras. Ahora se trabaja para sumar los aproximadamente 16 millones de euros que se calculan de coste. El Ayuntamiento ya ha aportado 1 millón, añadirá otros 3 y, como decimos, hoy la Diputación se ha sumado con algo más de 3 millones. Ahora queda por pronunciarse la Junta de Andalucía y a todo esto habrá que sumar lo que aporte el Cabildo. Hoy queremos conocer detalles sobre una importante actuación que acabará con las filtraciones de agua. Juan Manuel Sánchez La Chica es el arquitecto de la catedral y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radioyentes.
Bueno, pues todo empieza a encajar porque, claro, el proyecto, que mira que ha costado, mira que está bien documentado, y ya parece ser que ya las administraciones están mostrando su apoyo no solo con palabras, sino también con hechos, ¿no? Esto también da una inyección de energía, ¿no?
Sí, da una inyección de energía. La verdad es que es una obra que exige una urgencia. Últimamente no llueve, ¿no? Pero empezará a llover, ¿no? Y entonces se comenzarán a las filtraciones de nuevo en la catedral, ¿no? Y perjudicando el estado de conservación. Así que, bueno, esta noticia puede ser una gran noticia y esperemos poder empezar pronto con la obra, a ver si las demás administraciones se suman también a esta colaboración y podemos iniciar el proceso.
Bueno, ahí tenemos ya ese 1 millón del Ayuntamiento, más otros 3 que ya se ha comprometido, son 4, más 3, 250.000 de la Diputación de Málaga. Ya son más de 7 millones de euros, ya por lo menos para comprar algo de material se puede ir tirando. Bueno, la solución parece simple, Juan Manuel. Un tejado dos aguas, un tejado como estamos acostumbrados a verlo. ¿Por qué se decidió apostar por este tipo de estructura? Porque esto está muy estudiado.
Bueno, a mí me gustaría señalar que no solo es un tejado, porque no solo el tejado es lo que llama más la atención, ¿no? Porque es la obra más importante que se va a realizar, pero también es muy importante que arreglemos esas bajantes del siglo XVI y del siglo XVIII, las terrazas sobre las capillas, bueno, que provocan muchas filtraciones, y también la conexión con la red de saneamiento de la General. Es decir, que lo que hacemos es una obra completa que arregla el sistema de evacuación de agua de la catedral. Uh-huh. ¿Por qué un tejado?
Exacto.
Porque, bueno, nosotros teníamos la suerte de tener un proyecto anterior, que es el proyecto que hizo don Ventura Rodríguez, arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en 1764, y lo hemos retomado, lo hemos actualizado a la tecnología de hoy en día. Y fantástico, ¿no? Porque es un proyecto que, bueno, que respecto a su forma no ha cambiado, su forma exterior, la gravedad tampoco ha cambiado, ¿no? Y tenía la geometría más eficaz para la evacuación de la agua. Y luego, eso sí, al interior, pues cambia bastante, ¿no? Con esa nueva tecnología de la madera que utilizamos.
Ahora vamos a hablar de los materiales, pero claro, un tejado a dos aguas que, además de proteger, de ser el mejor protector o el mejor sistema para que la lluvia, pues, desagüe, caiga donde tiene que caer, además es de fácil mantenimiento, ¿no? Produce también pues que se pueda tener ese fácil mantenimiento, que si hay algún problema se pueda atajar de manera rápida, sin demasiado lío, ¿no?
Sí, es fácil el mantenimiento desde fuera y desde dentro, ¿no? Mm. El sistema de la utilización de una estructura de madera y sobre todo el cerramiento cerámico de teja, pues impide el fácil movimiento de las piezas. Es decir, cuando le da el gran problema que tenemos en la catedral es que cuando allí pega fuerte el sol, pues los elementos constructivos dilatan. Y por eso la teja es un elemento bastante flexible que nos sirve, bueno, para hacer una construcción fiable, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues desde dentro también es registrable, ¿no? Es muy importante que en los edificios de este tipo, que se construyen para siempre, pues es bueno que en el futuro, cuando se desee cambiar algún elemento o reparar algún problema que haya surgido, pues se pueda hacer de manera sencilla.
Aunque el proyecto, como decías, tiene años y años, ese tejado de dos aguas, pero bueno, la obra no es solo el tejado, como bien apuntabas, se va a adecuar, lógicamente, a los materiales que hoy ofrece la construcción, ¿no? Materiales pues duraderos, materiales que dilatan, materiales que supongo que también facilitarán su mantenimiento.
Sí, bueno, la catedral siempre ha utilizado la última tecnología. En el siglo XVI, pues bueno, construían con los mejores canteros, la mejor piedra, ¿no? Y en el siglo XVIII también es significante cómo cambia la tecnología de la catedral barroca a la renacentista, ¿no? Y hoy en día, pues, hacemos exactamente lo mismo. Pues tomamos la tecnología más avanzada que hay en el uso de la madera y de la cerámica, pues, para abordar esta obra.
Todos imaginamos que la obra no va a ser una obra cualquiera, va a precisar de maquinaria específica y especializada. Juan Manuel, ¿cómo se va a subir toda esa estructura a la cubierta de la catedral? Porque estamos hablando de un edificio bastante alto.
Bueno, la estructura de la cubierta, habrá partes que se harán en taller, ¿no? Porque el taller, como es lógico, pues te da esa precisión que es absolutamente necesaria para una obra de este tipo, ¿no? Se elaborarán muchos elementos de la cubierta en taller, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, pues se subirán con dos hermosas grúas, bueno, que mostrarán que la catedral está en obra, ¿no?
Yo creo que es necesario, ¿no? Que se vea movimiento, ¿no? Que se vea ahí, sí, que hay gente trabajando. Por cierto, ¿dónde se prevén instalar esas grúas, Juan Manuel?
Pues tenemos previsto una grúa en el cruce de calle Cañón con calle Postigo de los Abades, que ahí hay un espacio hermoso.
Sí, junto al gran árbol aquel que hay allí, ¿no?
Bueno, un poquito más retirado. Dejemos al árbol pobre, que es maravilloso, en paz. Más cercano a la catedral. Y otra cercana a la Torre Sur.
Ajá, bien, bien, bien. La Torre Sur, la Manquita, la Torre Manquita, ¿no? La
sí,
Torre
la
Mocha, ¿no?
La inconclusa.
Bueno, las cuentas ascienden a 16 millones, aunque los presupuestos de las obras, Juan Manuel, ya se sabe, ¿no? Luego vamos a ver. Ya se han anunciado partidas importantes, como contábamos, por parte de las instituciones. ¿A día de hoy hay algún encargo hecho de material o de estructura? ¿Hay algo hablado? Es decir, ¿se está ya moviendo la construcción?
No, no se está moviendo, porque nosotros necesitamos, para sacarle el concurso de obras, para determinar cuál es la empresa o empresas constructoras que lo van a levantar, a construir, pues necesitamos saber que contamos con el dinero, lo cual es lógico. En el momento que sepamos que contamos con esa cantidad, pues se hará la licitación y enseguida pues se comenzarán los preparativos para construir el tejado.
Uh-huh. Sí, sin que esto sea una firma ante notario, Juan Manuel, no me puedo creer que el arquitecto de la catedral no tenga una fecha más o menos pronosticada que puede decir. Ojo, que esto no quiere decir, el arquitecto de la catedral ha dicho que las obras van a comenzar dentro. No, pero no sé, podría ser 2023, podrían comenzar en 2023 las obras.
Yo soy un poco de cholista, ¿no?, en este sentido. Yo
partido a partido,
porque sí. Si estamos mirando muy lejos, al final nos tropezamos. No, pero yo espero que sí, en el 23 comencemos, por supuesto, la obra.
Cuando se habla de una obra, hay dos datos, ¿cuándo van a comenzar? Y luego el plazo de ejecución. Eso, si todo va bien, si más o menos lo tenéis definido, ¿no?, una vez que empiecen.
Sí, sí. Estará, bueno, unos 30 meses o así, no llega a los 3 años.
No llega a los 3 años. Bueno, pues esto va marchando por ahora, ya se están sumando, adhiriendo las administraciones, el ayuntamiento, 1 millón ya, más 3 que ha anunciado que va a aportar, son 4, más 3.250.000, hoy lo hemos conocido por parte de la Diputación, la cosa ya va cogiendo bastante color, y por eso nos apeteció hoy hablar con el arquitecto que está ahí detrás de ese proyecto, Juan Manuel Sánchez, la chica. Pues Juan Manuel, que vaya todo bien, que la obra empiece cuanto antes, que cuanto antes empieces a trabajar tú y empiecen los albañiles, los obreros, antes terminará y antes acabaremos con los problemas de filtraciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y que disfruten de mañana en fiesta.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra a los dos. Y no, la música de fondo en los supermercados la canta tu vecina en la cola del paro. La escucha el mileurista, la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin...
Bueno, está claro que Málaga está cargada de curiosidades relacionadas con la historia. La Catedral de Málaga encierra muchas curiosidades y mucha historia. Y solo con darnos un paseo por la capital y observar bien a nuestro alrededor, podemos ver rincones, monumentos, edificios que sin duda merece la pena conocer. Vamos a acudir al profesor José Torres, es el profesor Torres, el profesor de historia al que fichamos ya en su día para las transmisiones de Semana Santa y ahora le hemos ampliado el contrato, lo incorporamos los martes a este espacio de radio. Profesor Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de tenerte por aquí, de escuchar tu voz de nuevo aquí en la COPE. Profesor, hoy nos vamos a situar en el centro del centro, del centro histórico, en la Plaza de la Constitución. Ahí encontramos una fuente que está ahí, pues parece disimulada, que una fuente que tengo entendido, ahora me lo confirmará, que se ha movido un montón de veces, o varias veces, desde que llegó a Málaga, porque parece ser que esta fuente no se fabricó o no se construyó aquí, precisamente, en nuestra tierra. Es la fuente de Génova. ¿Qué me puede contar de ella?
Exactamente, nos situamos en la Plaza de la Constitución y allí nos encontramos la fuente de Génova, o mal llamada de Génova, porque realmente se cree que, bueno, tiene ese título porque se cree que la hicieron allí, la compramos allí, pero realmente no hay ningún dato fehaciente, no hay ningún documento histórico que nos acredite y nos avale esas teorías.
O sea, es un rumor.
Es un rumor, exactamente. Lo que sí sabemos es que costó 1000 ducados. Al Ayuntamiento de Málaga le costó 1000 ducados. Y sí sabemos que es italiana, no exactamente, no sabemos el lugar de su procedencia exactamente, pero sí que procede probablemente por razones estilísticas de Italia. Pese a ser una fuente, algo que puede ser pues a priori irrisorio, pues algo decorativo, es una fuente que encierra varias curiosidades. La primera de ellas, ya hemos dicho, ¿no?, el propio nombre, realmente sería la fuente de Neptuno. Ajá. Pero la hemos bautizado popularmente como esa fuente de Génova por creer que procede de allí. La segunda es que, dada su importancia y la relevancia que tiene la propia fuente, se creó una leyenda en torno a ella, y es que, según nos cuentan, en ese trayecto que realiza la fuente entre Italia y el puerto de Málaga, pues resulta que es asaltada por el mismísimo pirata Barbarroja.
Vaya.
Que no era cualquiera. Eso al final lo que nos está dando a entender es pues que la importancia que tiene la propia fuente, ¿no? Una curiosidad que poquita gente sabe es que está fragmentada. Nosotros no la tenemos en su totalidad. Cuando llega aquí a Málaga, para embellecer la Plaza de los Cuatro Caminos, se dan cuenta que es muy grande y se decide partir. Nosotros tenemos el pilar central, pero la base, la primera taza, digamos, pues se encuentra en Úbeda, en la ciudad de Úbeda. Magnífica la ciudad de Úbeda, por cierto, frente a la Iglesia del Salvador. Y otra cosilla que poca gente sabe es que originalmente era italiana, pero en el siglo XVII, en 1635, se le hace una reforma porque deciden que es muy pequeña en cuanto a altura y será José Micael Alfaro, uh-huh, un escultor que además nos debe sonar porque es el mismo al que le debemos el Santo Cristo de la Salud, el patrón que tenemos, uh-huh, allí, el patrón de Málaga, cerquita también de la plaza. Bueno, pues a este señor le debemos la parte alta de la fuente.
Ajá. Bueno, profesor, ha mencionado la Plaza de los Cuatro Caminos, que es como se llamaba, sí, la Plaza de la Constitución, o se le llama.
Exactamente.
Pero decía yo al principio que esta fuente ha cambiado de ubicación, ¿no?, con el paso de los años.
sí, originalmente se hizo para la plaza de los cuatro caminos, pero luego fue trasladada, ¿vale? Yo, por ejemplo, de pequeño la conocí en el parque, que creo que es donde la hemos conocido casi todos, ¿no? Hasta que, bueno, pues se acomete esa gran reforma tanto de calle Lario, Plaza de la Constitución, posteriormente también del parque, y pues la fuente se traslada a su emplazamiento original. Ajá. No está exactamente en el centro de la plaza, es decir, en su emplazamiento, que sería lo más lógico visualmente, siempre la fuente pues se convierten en un eje axial, ¿no? En un eje visual del centro de la plaza. En este caso está trasladada a un lateral, pues hombre, pues fruto pues que las ciudades pues no son lo mismo en el siglo XVI que en el siglo XX, y bueno, pues las necesidades propias de una ciudad cosmopolita como Málaga, para montaje de tribunas, montaje de escenarios para el carnaval, de la propia feria, pues se decidió trasladarla y ponerla en un lateral pegadito a un edificio que, curiosamente, también en su día fue el Ayuntamiento de Málaga, la Casa Consistorial, que funcionó como Ayuntamiento de Málaga en el siglo XVI, XVII y XVIII.
Profesor, tengo entendido que ha sido restaurada recientemente, creo que en el año 2016, si no me falla la memoria. Se ha devuelto su color original, a su aspecto original, blanca. Aquel que ahora mismo no haya tenido la oportunidad de pasear por la Plaza de la Constitución, de ver esta fuente de Génova, ¿cómo está decorada? ¿Cómo se la describiría?
Es curioso porque además lo que nos encontramos es, por eso se llama de Génova, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque es de los pocos monumentos que existen con mitología, en Málaga por lo menos, con mitología pagana, es decir, que hace referencia a aquellas religiones anteriores a la monoteísta, concretamente pues al cristianismo, que es la que a nosotros nos afecta. Pues lo que nos encontramos es la primera fuente, la parte más baja son sirenas. En la parte intermedia, originalmente, tendríamos tres figuras que serían ninfas. Y en la parte superior nos encontraríamos con otras tres figuras, y una de ellas sería probablemente Neptuno, con algunos escudos. Y ya en la parte alta, que es el añadido del siglo XVII, pues tendríamos lo de José Micael Alfaro, que son unos angelitos que en Historia del Arte pues los denominamos putti. ¿Vale? Son unos angelitos de pequeño tamaño, y hace referencia pues a esa corte celestial, a la inocencia de la corte celestial, ¿no?
Bueno, información que nos acerca el profesor José Torres, profesor de Historia. Aquí en la COPE le llamamos profesor Torres directamente, que bueno, ya debutó con nosotros la pasada Semana Santa. Por cierto, profesor, ¿es usted muy cofrade? ¿Es de los que ya sabe exactamente los días que queda para que comience la Semana Santa o no? ¿Eso que va tachando el calendario?
Soy cofrade, pero no llego a tanto. Yo sé los trimestres, como me dedico a la docencia, pues ya sé que me queda el segundo trimestre y prácticamente un mes y medio del primero. Así más o menos lo vamos contabilizando.
Es una manera de llevar las cuentas, sí señor.
Exacto.
Profesor Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros siempre.
Bueno, pues después de conocer detalles de esa fuente de Génova ubicada en la Plaza de la Constitución, si tienes oportunidad, acércate, mírala con detenimiento y a lo mejor también estás con detenimiento haciendo las cuentas. ¿Te salen o no las cuentas, la economía? Bueno, a lo mejor estás pensando en hacer alguna reformilla en casa. Pues déjame que te diga que en Credialpes, agente de Cofidis, te dan una solución. Solicita un crédito, en concreto el crédito Reforma, es el más competitivo del mercado. Aquí tienes los datos, desde 4,95 TIN y 5,06 TAE, desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Apuesta por Credialpes.
Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
Bueno, estamos hablando de cuidar nuestro patrimonio. Hemos hablado de la Catedral de Málaga, de ese proyecto con su arquitecto, ese tejado dos aguas, que no solo es un tejado dos aguas, es mucho más. Y también hemos hablado de también parte de nuestro patrimonio, como es la Fuente de Génova, la Plaza de la Constitución, patrimonio que lógicamente hay que cuidar, como también tenemos, oye, que cuidarnos nosotros. De eso precisamente vamos a hablar. Maite Fernández es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina. Es especialista en dermofarmacia y conocida como @mydermotips. Mydermotips. Así lo has pillado. Mydermotips en Instagram. Bueno, pues ya la tenemos ahí. Maite Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decía yo, Maite, vamos a hablar de la piel. Digo, también los hombres nos tenemos que cuidar la piel, igual que las mujeres. Y nos vas a dar algunos consejitos porque, claro, cuando termina el verano la tenemos abrasada, no la hemos cuidado, la hemos sometido a altas temperaturas. El verano pasa, nos toca volver a la rutina. Bueno, lo mismo pasa con la rutina, en el cuidado, en este caso, de nuestra piel, ¿no?
Exactamente. Además que, como ha dicho, efectivamente los hombres también deben de cuidarse la piel, así que yo invito a todos también que vengan, que nos visiten y que hagan sus rutinas como lo hacemos para todas las mujeres.
¿Y esa rutina qué va consistiendo más o menos?
Pues bueno, hay que tener en cuenta de que es verdad que después del verano la piel pues ha sido sometida a bastantes agresiones externas, como son, por ejemplo, el sol, el calor, la sal, el cloro. Entonces, las necesidades que vamos a tener ahora van a ser totalmente diferentes a las que hemos tenido en verano.
Bueno, pues claro, está más deshidratada la piel, más engrosada, tenemos las líneas de expresión, a ver si me sale, más marcadas. Nos falta como luminosidad, ¿verdad? Estamos más apagados y luego aparecen pues las manchitas, en fin, que la verdad la hemos maltratado.
Exactamente, es más, una de las las preguntas que más nos hacen en las consultas son sobre manchas. Casi todas las personas que suelen venir ahora a la farmacia suelen ser por tema de manchas. Entonces, y siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? En plan, si no hemos cuidado la piel en verano, no hemos puesto el fotoprotector cuando hemos ido a la playa, a la piscina, ¿por qué me están saliendo estas manchas? Pero cuando vas preguntando, te vas dando cuenta pues que la reaplicación no es la suficiente, que no se han aplicado todos los días fotoprotector, que no han utilizado gafas o gorro cuando han ido a la playa. Y todo esto también sin contar los factores internos como cambios hormonales o estrés. Entonces, ahí vamos viendo por dónde puede ir la nueva rutina.
Bueno, ¿y cuáles son los principales cambios? Es decir, ¿qué se puede hacer?
Pues lo primero es ponerse en manos de un profesional. Y hay que visitar al dermatólogo si hemos observado aparición de nuevos lunares o cambios en alguno existente. O hay alteraciones en la piel, un acné severo. Pero desde la farmacia vamos a tratar tres puntos muy importantes. El primero de ellos es recuperar la función barrera y la hidratación de la piel para las nuevas rutinas. Vamos a utilizar exfoliantes, retinoides, despigmentantes, que son activos nuevos que vamos a ir incorporando. Y también vamos a recuperar el cabello para prevenir también esa caída que ahora viene en otoño estacional.
Maite, esto está muy bien, pero ¿esto cómo lo vamos incluyendo en nuestra rutina?
Bueno, pues lo primero de todo es no lanzarse directamente a utilizar estos ácidos exfoliantes o estos retinoides, que lo escuchamos ya en la tele, en todos sitios, en la radio, en todos lados. Hay que hacerlo de forma paulatina y teniendo una función barrera óptima y una hidratación adecuada. Entonces, hay que tener en cuenta de que hay que darle tiempo a la piel a ir adaptándose a estos nuevos activos y hacerlo de forma paulatina. También nos va a venir muy bien, ya que vamos a acelerar esa renovación de la piel, vamos a tratar estas arruguitas, disminuiremos el grosor de la piel, recuperaremos esa luminosidad, que es una también de las cosas que más nos consulta. En el caso de las manchas, como hemos hablado antes, empezaremos a introducir estos despigmentantes. Ahora es muy buena época, ya que la exposición directa al sol es mucho menor, aunque es imprescindible no olvidarse del solar. Claro. Luego también tendremos en cuenta pues qué activo vamos a introducir, cómo lo vamos a ir poniendo, si en rutina de día, de noche, como por ejemplo, para tratar unas manchas, pues un ácido acelaico, una vitamina C, se pondrán en una rutina de día, mientras que a lo mejor un ácido glicólico, que seguro que nos suena, o un retinol, no iremos más a una rutina nocturna.
Maite, todo esto podemos introducirlo lógicamente, pero antes habías comentado que la hidratación y la función barrera protectora tenía que ser óptima. ¿Y eso cómo se consigue?
Pues efectivamente, es más, la función barrera es aquella encargada de mantener esos niveles de hidratación y de la protección de la piel. Por tanto, no vamos a fijarnos en activos concretos, sino vamos a ver una fórmula en conjunto, por tanto hay que entenderla. Iremos buscando activos como el ácido hialurónico, la ceramida, el pantenol, niacinamida. Es que seguro que todos estos activos nos suenan porque ahora nos bombardean por todos lados.
Sí, sí, sí.
Y es muy importante, debido a que si esta función barrera no es óptima, si introducimos los activos que hemos hablado antes, como los hidroxiácidos, los retinoides, podemos causar bastantes alteraciones en la piel y pueden ser un fracaso, vaya.
Vale, vale, vale. Bueno, hablemos un poco de la piel, hemos hablado de la piel, vamos a hablar un poco del pelo, del cabello. ¿Podemos conseguir que esté más bonito? Porque lo de recuperarlo, los que tenemos ya no mucho, ya es complicado, pero por lo menos el que tenemos, oye, pues lucirlo bien, ¿no?
Claro que sí, además, el primer consejo, aunque sobre todo a las mujeres no nos gusten, es cortar lo que está dañado.
Vaya.
Y yo soy la primera que soy muy reacia a eso, pero es verdad que hay que hacerlo. Y sobre todo tener en cuenta que ahora en otoño comienza esta caída estacional y por ello hay que introducir pues complementos vitamínicos específicos, serum para nutrir, hidratar o recuperar el cabello desde la raíz. También volveremos a puestos acondicionadores o las mascarillas una o dos veces por semana, teniendo en cuenta también la forma de aplicación y los tipos de cuero cabelludo que pueden haber. Y también, muy importante, los protectores del calor, que eso muchas veces no lo utilizamos. Y sobre todo a quien nos gusta secarnos el pelo o utilizar planchas, es muy importante, ya que podemos dañar más la fibra capilar. Y llegará el momento en el que no podemos dejarnos el pelo más mojado porque nos podemos resfriar.
Está claro, está claro. Bueno, son consejos que nos ofrece Maite Fernández. Si la quieres encontrar en Instagram, tienes que poner @maidermotips, maidermotips, de consejos, maidermotips. Ella es farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia, de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en la calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Por cierto, está abierto todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y disponible a las 24 horas del día en la web www.dermalike.es. Pues Maite Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esos consejitos.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Farmacia Eloisa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloisa Molina.
Vamos a abrir nuestro espacio dedicado a las mascotas y especialmente a los perros. Confieso que el tema de hoy me suscita una curiosidad especial. Estoy un poco inquieto porque ¿sabías que los perros parlotean? Bueno, se te va a poner el perro, está viendo la tele, va a venir el perro y te va a pedir un sándwich de jamón y queso. Pero ojo, porque ellos saben hablar a su manera. No te asustes, vamos a explicarlo con la ayuda de Adrián Navarro, que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lope Can. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Y esto me tiene un poco desubicado, ¿eh? Digo, ¿cómo que los perros parlotean entre ellos? Ellos tienen su propio idioma. ¿Esto cómo es?
Hombre, yo te digo una cosa, si me pide un sándwich mi perro, lo llevo a la tele.
Buena idea, buena idea. Primero sale corriendo, primero yo saldría corriendo y ya luego cuando me he calmado y he asumido que mi perro me acaba de hablar, pues entonces ya luego lo veo cómo se puede sacar algo, ¿no? Es curioso, sí. ¿No? Pero esto de que los perros parlotean, ¿esto estamos tú y yo idos de la cabeza o pasa?
Pues sí, de hecho, realmente todos los perros vocalizan de alguna forma. Es verdad que hay ciertas razas de perros que son los que consideramos parlanchines, especialmente los husky.
Ah, que hay razas que charlan más que otras.
Sí, sí. Ajá. De hecho, hay algunos vídeos de husky que se han hecho virales porque parece que tienen una conversación entre ellos. Pero realmente los perros que más vocalizan son los perros nórdicos, husky similares, perros esquimales que podemos llamarlos. Vale, y luego los que son más allegados al lobo, el perro lobo checoslovaco, el perro lobo herreño, que al final tienden a tener un aullido más pronunciado. Pero es verdad que también he visto a algún labrador que otro y algún pitbull que otro intentando hablar con nosotros, gimiendo, haciendo algún tipo de vocalización que se salga un poco de lo que es el ladrido, lo que es el gruñido. realmente un husky, decimos que son parlanchines porque tienen una mezcla entre aullidos, gemidos, gruñidos, lloros, gritos a veces, tienen una forma de vocalizar bastante curiosa. Y esto les viene de que realmente a lo largo del tiempo, con la cantidad de cruces que se han hecho para tener la cantidad de razas diferentes que tenemos, uh-huh, al final se han ido individualizando perros como perros de compañía, y realmente los perros que han seguido estando en manadas porque se han estado usando y todavía a día de hoy se siguen usando como perros de carga en zonas donde por culpa de la nieve no tenemos la facilidad para desplazarnos, pues han desarrollado esa necesidad de seguir comunicándose en manada como en su día se comunicaban los lobos, que al final no es más que una forma de comunicar, pues una necesidad, que es normalmente lo que nos comunican a nosotros los huskies, una alerta, un asombro, un placer, algo que les pueda llamar la atención, algo que les guste. Son animales muy expresivos y muchas veces, pues precisamente por eso los llamamos parlanchines, porque parece que literalmente te están hablando. Yo personalmente tengo un husky que es, si no mi mejor, uno de mis mejores perros de trabajo, y personalmente descubrí el mundo del husky con él, y ver lo expresivos que son a mí me ayuda muchísimo a trabajar con otros perros, porque sé leer mucho más a mi lobo, que se llama el husky, que a otro de los perros que tengo, precisamente por esa expresión. Y además son súper graciosos.
Oye, intenta comunicarse. ¿Tú notas que algunas veces es como si te quisieran hablar a ti? Es decir, está intentando hablarme, imitarme, ¿no? Un poco, pues, mis palabras, mi tono de voz o lo que hago, ¿no? Imitando mi manera de comunicarme.
Sí, de hecho, se ha comprobado que incluso tienen algunas vocalizaciones específicas, es decir, que corresponden a algo en específico. No como un perro normal que cuando te ladra, pues te puede ladrar por A, B, C o D, como quien dice. Pero en el caso de los huskies se ha visto como tienen alguna vocalización específica para cuando tienen hambre, otra vocalización específica para cuando quieren salir, que al final aprenden a hacer ese sonido para algo en concreto. Y muchas veces, pues sí que es verdad que puede parecer que nos están hablando porque nos están diciendo siempre lo mismo de una misma forma. Pero algo como imitar nuestras palabras y demás, eso no los metemos en el saco de los loros todavía.
es curioso porque hubiera jurado que las razas de perro más latinas son las más parlanchinas, pero no, los nórdicos, ¿no? Y además los huskies que viven en decir, los españoles, con lo que nos gusta hablar, ¿no? En Sudamérica, en Argentina, sí. No sé, digo, a lo mejor estas razas son las que más le dan por el tema de ser más parlanchines, pero no, fíjate, oye, los nórdicos que suelen estar ahí siempre habiéndolas venir, parece que son las más proclives a ello. Bueno, pues que nadie se asuste, ¿eh? Que nadie se asuste, porque claro, son los que ha explicado Adrián Navarro, que tienen más, son más proclives, tienen tendencia a hablar entre ellos también como medida de primaria, ¿no? De comunicación. Bueno, pues fíjate, yo me he quedado ya más tranquilo, Adrián, digo, vamos, yo te digo una cosa, tú seguro que lo habrás escuchado también, dice, mi perro es súper listo, nada más que le falta hablar, vamos. Esa expresión, mi madre la decía mucho con un perro que teníamos que se llamaba Blacky, y decía, es de listo que no ve, nada más que le falta hablar. Pues fíjate, ¿no?
Pues fíjate, sí.
Hay perros, sí, que casi lo consiguen.
A mí ni día que no me lo diga.
¿Ve tú? Bueno, pues Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Un saludo.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, el color de la esperanza y del amor, como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? En la naturaleza tenemos los medios, las herramientas para poder, por ejemplo, conseguir cosas, digo yo, comparado con la naturaleza, tan irrelevantes como ahorrar en la factura de la luz. Nos permite ahorrar en la factura de la luz, el viento, el sol. Si quieres ahorrar, precisamente, si quieres ahorrarte unos eurillos, que no ves cómo están viniendo últimamente las facturas de la luz, y ahora, sobre todo después del verano, con eso de tener el aire acondicionado puesto en casa, bueno, instala paneles solares en tu vivienda o comunidad, porque vas a conseguir reducir esa factura mensual, y además no solo eso, vas a evitar la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que vayas a producir o que ya produzcas y que no consumas, te la van a compensar económicamente, o sea que no solo vas a ahorrar, sino que además vas a ganar unos euros. Si necesitas más información, déjate asesorar por profesionales. AGS Solar, apúntalo, AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y ahora, a falta de 19 minutos para las 2, vamos a hablar un poco de cultura. Porque ya tengo al otro lado de, no sé si decir el hilo telefónico, porque esto es mucho más moderno. Esto suena ya como si lo tuviera aquí conmigo. Don Pedro González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, si esto fuera un hilo telefónico, sería una auténtica delicia.
Sería,
¿no?,
bastante gordo el hilo telefónico para que cupieras y estuvieras aquí con nosotros, porque tú
acercas. Esto es más moderno.
Esto es más moderno. Sí. Es que nuestro realizador Javier Campos nos hace la vida mejor, o intenta por lo menos hacernos la vida un poquito mejor. Bueno, vamos a hablar de precisamente de cultura. Esta semana tenemos un día menos de actividades precisamente relacionadas con ello, con la cultura, en la Universidad de Málaga. Mañana es el día festivo, pero es lo que hay. Es muy interesante, porque me vas a acercar cositas, ¿no, Pedro?
Pues sí, la primera cita, fíjate, es esta misma tarde. Además, una película que de alguna manera tiene que ver con Málaga, te cuento. Es el ciclo de cine 50 aniversario de la UMA, que ya sabes que está cumpliendo 50 años la Universidad de Málaga este 2022. Y en ese ciclo podemos ver hoy a las 7 de la tarde la proyección de la película Renacimiento Fluvial. Es una cinta de una mujer que por el nombre no es evidentemente malagueña, se llama Desislava Tomova, pero ha rodado este mismo año una película documental en la que trata de visibilizar la problemática que existe en torno al cauce del río Guadalmedina. Eso que llevamos tantos años hablando de la,
y lo que te rondaré, Morena,
tal y cual, en fin, pues todo eso ahí en ese documental que ha hecho esta mujer se puede ver un poco la problemática de ese río desde el punto de vista de un cineasta. La proyección es en el contenedor cultural de la UMA y la entrada es gratis hasta completar a
foto. Y hoy comienza un ciclo de conferencias que va a servir de complemento a una exposición titulada La Desbandá 1937, de Málaga a los Pirineos, que vamos a poder ver en el Palacio Episcopal.
Así es, las conferencias se van a producir en el edificio del rectorado y en ellas se hablará sobre el contexto histórico que rodeó a los hechos que desencadenaron en lo que todos conocemos como la desbandá, aquella desbandá de malagueños que por la carretera de Almería tuvieron que huir aquí de los bombardeos que estaban realizando sobre la provincia de Málaga. Bueno, la primera conferencia será hoy a las 6:30 de la tarde, la va a dar Juan Francisco Colomina, que es miembro del comité científico de la muestra titulada El exilio de los malagueños.
Y las comisarias de la exposición son las profesoras de la UMA, Lucía Prieto y Encarnación Barranquero. Encarnación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar por la exposición. Pregunta básica, ¿qué vamos a poder ver en la muestra del Palacio Episcopal?
Bueno, en la exposición hay una serie de material histórico de diferentes procedencias y es el trabajo de investigación de muchísimos años, de por lo menos 30 años que llevamos trabajando y estudiando, bueno, a partir de documentación escrita, testimonios orales, gráficos, y bueno, en esta muestra pues hay algunas novedades en la medida en que hemos podido traer las fotografías de capa originales y otras fotografías originales de otros centros documentales extranjeros. Y ahí pues una explicación también en los paneles pertinentes que guían la exposición. Hay mapas, como digo, fotografías, libros de la época, libros antiguos, libros posteriores de memorias de gente que vivió aquel episodio. Hay maquetas de el Baleares, del Canarias, del Cervera y también algunos aviones que estuvieron en el frente de Málaga, bueno, las maquetas que están guardadas en el Museo Militar.
Encarnación, hay, antes de entrar en detalle en las conferencias, una pregunta que me viene a la cabeza hablando de la exposición en el Palacio Episcopal. La desbandada fue la huida de los malagueños desde Málaga hacia Almería, por esa carretera de Almería. La conferencia, perdón, la exposición habla de Málaga a los Pirineos. ¿Qué tiene que ver los Pirineos con todo esto?
Sí, bueno, porque no tratamos solamente el episodio de la salida de los malagueños desde Málaga hacia Almería, que dista aproximadamente unos 200 kilómetros, sino que además nos hacemos cargo de los refugiados que habían llegado a Málaga de diferentes comarcas, sobre todo occidentales, de la Serranía de Ronda, del Campo de Gibraltar, de la provincia de Sevilla y de Cádiz, y que en Málaga estuvieron, digamos, en el periodo republicano de la guerra. Cuando salen los malagueños, no salen solo los malagueños, sino también estos refugiados, que en número bastante alto, unos 50 o 60 mil personas, salieron también. Y el camino tampoco termina en Almería, sino que desde Almería se dispersa, por parte de las autoridades sobre todo, la población refugiada procedente de Málaga y de todos esos lugares de población que había llegado a Málaga, se dispersan por Levante, por lo que hoy es Castilla-La Mancha, por Cataluña, hasta que termina la guerra, y algunos pues cruzan la frontera y otros tienen que volver cuando termina la guerra. Por eso les titulamos Hasta los Pirineos, y la conferencia de hoy trata de los malagueños que sí pudieron cruzar a los Pirineos.
Perfectamente aclarado, que me tenía un poco despistado eso de los Pirineos en lo de una huida desde Málaga a Almería. Volviendo al ciclo de conferencias, Encarnación, sé que vosotras dais, las comisarias, o como comisarias dais una conferencia el viernes que vais a abordar desde el punto de vista historiográfico todo lo que fue esa desbandada, pero en general, ¿el objetivo de este ciclo de conferencias cuál es?
Bueno, este ciclo complementa la misma exposición y explica en buena medida el sentido de la exposición. Tratamos de dar una explicación de lo que ha sido este trabajo que culmina con esta exposición que termina a finales de octubre, pero también digamos complementar o desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con los refugiados. De esa manera, el día 18, por ejemplo, Francisco Alía, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos hablará de los refugiados malagueños que estuvieron en Castilla-La Mancha. Todo eso se está estudiando. Se está estudiando en Castellón, en Cataluña, en Levante. Pues la proporción de malagueños respecto del resto de los refugiados de la España, digamos, republicana, y también se está estudiando el perfil, ¿no?, de los refugiados, la presencia importantísima de las mujeres, la actividad, sobre todo la actividad laboral y política también en todas las zonas republicanas, y sobre todo nos interesa pues destacar, más que el tema militar, armamentístico, pues nos interesa lo que ha llamado precisamente este catedrático la guerra humanitaria, ¿no? La ayuda de los extranjeros, de los médicos que vinieron, de las autoridades que organizan también la asistencia a todo este personal refugiado, que son aspectos bastante menos conocidos que los militares o que los estrictamente militares.
Encarnación, una última pregunta. Decíamos que las conferencias se organizan como complemento a la exposición. ¿Cuál es el consejo que nos das tú como una de las comisarias? ¿Debemos ver la muestra antes de acudir a las charlas? ¿Lo hacemos al revés o es totalmente indiferente?
Bueno, es indiferente, pero ver antes la exposición puede predisponer incluso ocasionar algún debate en la misma conferencia o en las conferencias que se van a desarrollar.
Bueno, pues ahí tenemos ese consejo. Recordamos, hoy comienza un ciclo de conferencias que va a servir de complemento a una exposición titulada La Desbandá 1937 de Málaga a los Pirineos. Se puede ver en el Palacio Episcopal. Las comisarias de esa exposición son las profesoras de la Universidad de Málaga, Lucía Prieto y Encarnación Barranquero, con la que acabamos de hablar. Encarnación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La paloma de Picasso que anida en tu corazón murió, murió. Tráeme la flor en tu boca, tráeme la miel en tus labios. Ven y desanda el calvario de la cruz de este dolor.
Estamos escuchando a Luis Pastor, que el jueves en el Contenedor Cultural lo tenemos en concierto, en un concierto muy especial, homenaje a Juan Martínez Aramendía.
Pues sí, señor. Juan, al que tú te refieres, Andrés, fue parte de la Universidad de Málaga y a su trabajo, precisamente en la UMA, unió su pasión por la cultura y puso en marcha varios ciclos de poesía y de música. Entre los músicos que recuperó y trajo fueron muchos los cantautores que pasaron por la Universidad de Málaga, como por ejemplo Paco Ibáñez, José Antonio Labordeta, Luis Eduardo Aute, Carlos Cano, Amancio Prada, María del Mar Bonet y, por supuesto, Luis Pastor.
Pues vaya nómina, vaya nómina. Luis Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿te acuerdas de cuando Juan Martínez te trajo a cantar a la Universidad de Málaga? ¿Cuándo y cómo fue aquel concierto?
La verdad es que esos encuentros que no son habituales y que tendrían que ser, supongo, más habituales como fueron en otra época y en otros años, acercan la poesía, la palabra, la canción a un público más joven que de pronto, por su propia edad y por su propia dinámica, no tiene acceso a oírnos, ¿no? Y siempre fue como una explosión de energía y un encuentro que no se olvida. Y a los jóvenes que asistían a esos actos creo que tampoco se les olvida, ¿no? Creo que la cultura tiene que estar ligada a todas las esferas, pero sobre todo tiene que estar ligada a la universidad también, ¿no?
Luis, ¿siguen siendo, a tu juicio, las universidades esos semilleros de artistas que eran hace años, esos lugares donde la cultura tiene un enorme peso, o eso ha cambiado sustancialmente de unos años a esta parte?
Yo creo que ha cambiado mucho, así que hoy día en torno a la cultura del ocio que manejan mal los estudiantes tienen que ver con macrofiestas y botellones y festivales de música jóvenes que les gustan a ellos, pero evidentemente donde a veces el espejo y el reflejo de la palabra, la poesía y la música, que es el alma del cantautor, pues no encuentra espacios en este siglo en esos sitios, ¿no? Hay excepciones y evidentemente este reencuentro en Málaga pues es una excepción, pero que no es lo usual. Es decir, yo recuerdo en mi juventud siendo un cantante que viene de los barrios obreros y que accedió a cantar en las universidades, el foco universitario era en ese momento cuna de la cultura, ¿no? De las lecturas, de los poetas por descubrir. Siempre, hoy día supongo que todo eso está más diluido en las redes y cada uno se tira por donde quiere, pero es verdad que los tiempos cambian y también es verdad que viendo las manifestaciones de los colegios mayores y de este escándalo que ha habido, posiblemente los colegios mayores que fueron los centros de acogida de muchos conciertos de todos los cantautores y de otros tipos de música en aquellos años, eso también se ha perdido, quiero decir.
Sí, evidentemente, todo, cuando uno piensa en las residencias universitarias donde pululaban gente como Luis Buñuel, Dalí, Federico García Lorca, como que se le cae a uno los palos del sombrajo cuando ve ahora la situación que se produce, ¿no? En fin. Oye, por cierto, el jueves vienes con tus boleros imperfectos. En ese repertorio vamos a escuchar, por ejemplo, esta paloma de Picasso de la que tú te hiciste eco hace ya algunos años.
Sí, la paloma de Picasso tiene poco, salió hace la primera pandemia, en plena pandemia, en el mes de abril, cuando más encerrados estábamos, había sido grabado el año anterior. Y voy a cantar cosas de la paloma y voy a cantar sobre todo también cosas del último trabajo, Extremadura Fado, y lo que la gente me pida, yo no tengo ningún problema. Al final uno no sabe qué cantar, tiene tantas canciones ya y tantos discos, que abordar un concierto, bueno, pues siempre lo dejo, no hago una lista premeditada, sino lo dejo a la improvisación y a lo que vaya surgiendo también, ¿no? Y a recitar poesía y a lo que quiera. Uh-huh. Yo estoy abierto a todo.
A todo. Luis, estás, por cierto, en plena gira con tu disco Extremadura Fado, un título muy sugerente, parece con un origen, un destino, o con dos lugares que se entremezclan. ¿Esto es un trabajo que pretende unir fronteras musicales entre España y Portugal?
Bueno, en principio es un trabajo de amor a mi tierra, a mi Extremadura. Es el disco que yo le debía a mi tierra, aunque ya he hecho canciones sueltas a partir de los años 80. Y al mismo tiempo, yo creo que es el círculo que cierro a una edad madura de aquel niño que salió de Extremadura con 8 años y que era Joselito, y que cantaba igual que Joselito, y que cantó coplas hasta los 14, que ha hecho un recorrido por ser otro tipo de cantante, y he sido un cantautor, pero con influencias que tienen mucho que ver siempre con Portugal. A partir de los 17 años descubro a los portugueses, José Afonso, Fausto, Vitorino, Sergio Godinho, cantautores con los que trabajo en aquellos años, y a partir de ellos hay un hilo conductor de las músicas que me influyen, que tienen que ver en ese momento con la africanidad portuguesa, Angola, Mozambique, Cabo Verde, hasta tal punto que he compuesto para Cesárea Évora, la más grande cantautora de Cabo Verde. Quiero decir, el recorrido que hace mi trabajo y mi música me lleva en estos últimos años a componer para abrir aquel grifo que cerré en mi adolescencia de mis influencias y mis raíces de coplero, y he compuesto en estos años para Carmen Linares, para Juan Valderrama en los dos últimos discos, fados en mis discos de José Saramago, en mis dos libros discos, y finalmente este encuentro y este hallazgo de Extremadura Fado, siento que es ese pie en las dos fronteras, de las dos raíces, de mi tierra, de mi niñez y de Portugal, y la africanidad en las influencias de estos años, y al mismo tiempo siento que puede ser un camino abierto, porque ya lo hay mujeres extremeñas cantando fados hace ya muchos años, al igual que hay el fado de Lisboa, el fado de Coimbra, la morna fado de Cabo Verde o la samba fado de Brasil. Pienso que el futuro también hay una acepción nueva o puede existir Extremadura Fado como una manera de entender esa música.
Pues una cita con probablemente un concierto sorpresa en cuanto al contenido del mismo, la vamos a tener el próximo jueves en el contenedor cultural de la UMA con Luis Pastor, en ese homenaje a ese hombre que hizo tanto por la cultura en la Universidad de Málaga como fue Juan Martínez, de los que trajo a gente como Luis Pastor en su momento a cantar y a tocar a la Universidad de Málaga. Por cierto, la entrada, para que todos lo sepan, Andrés, es libre hasta completar aforo.
Pues Luis Pastor, gracias por haber estado unos minutitos con nosotros y suerte para el jueves.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes, a todas las oyentes.
Bueno, Pedro, gracias. Pues esta tarde al que vamos a escucharte es a ti, a partir de las 4:30, ¿no? En Buenas Tardes Málaga.
A partir de las cuatro.
¿Me adelantas algo o va a ser secreto?
Sí,
secreto,
bueno, esta tarde vamos a iniciar, te darán dos cosas nada más. Vamos a iniciar un recorrido que vamos a hacer por la provincia de Málaga, que nos hemos comprometido a conocer la labor labor que han ejercido en estos últimos años de legislatura algunos alcaldes y alcaldesas al frente de sus ayuntamientos, aprovechando que estamos a 8 meses vista ya de las próximas elecciones municipales, así que habrá muchas cosas que contar de lo que han hecho y de lo que todavía piensan hacer y si se presentan o no, con qué programa para las próximas elecciones. Y vamos a iniciar hoy esa andadura, ese recorrido, lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Coín. Y hoy además tenemos tertulia de actualidad que pasa esta temporada a ser los martes, así que con contertulios de los habituales desgranaremos de alguna manera la actualidad de Málaga de los últimos días.
Pues ahí estaremos muy atentos. Pedro González, nos escuchamos esta tarde. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Bueno, sigues informado de todo lo que interesa ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Sé feliz. Recibe el saludo de Andrés García en el control técnico. La realización, Javier Campos.